vamos a poner un poquito de jazz, vamos a relajarnos, que todo es imprescindible. Y ahora me encantaría hablar de literatura. Y hablar de literatura con nuestro amigo, el poeta Paco Ramos. Además, hoy un poeta también que, como dije al principio, nos pilla muy cerca y con una historia tremendamente interesante. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Encantado de estar aquí, como siempre.
Oye, ¿te gusta Michael Jackson?
A ver. Muchísimo.
Buah, y este tema, increíble. Oh.
Pone las pilas a cualquiera.
Totalmente. Pero bueno, luego un poco de jazz así para relajarnos, porque vamos a hablar de la figura que se cumplen 100 años de su nacimiento. Estamos hablando de Julio Mariscal, un poeta arcense muy cercano y con una historia tremendamente interesante, porque además vivió en una época muy compleja, tremendamente compleja este país, y con asuntos que evidentemente marcaron su literatura y su vida también.
Completamente, y además un poeta de esos que habitan lo que llamamos los injustos olvidos de la literatura, ¿no? Porque es un poeta cuya obra ha quedado prácticamente sepultada por el paso de los años y del tiempo de manera muy injusta. Tenemos la suerte de que hace unos años Blanca Flores, que presidenta de la Asociación de Amigos Fernando Quiñones, editó en un libro lo que fue su tesis doctoral, que es la poesía completa de Julio Mariscal. Lo editó con La Isla de Siltola y eso ha servido un poco para rescatarlo.
Claro.
Entonces, este año se cumplen 100 años de su nacimiento, como tú decías, y bueno, era prácticamente un deber moral que nosotros también acudiéramos al rescate de este poeta tan fantástico.
De este extraordinario poeta que bien está redescubrirlo, porque por las circunstancias desagradables que se dan con mucha gente y con muchos nombres grandes de la literatura, en un momento determinado, pues no sé por qué, caen en el olvido. Qué importante es redescubrirlos y, bueno, es casi como una inyección de oxígeno, ¿no? De encontrar a alguien que estaba ahí y empezar a comprender, a leer y apreciar su literatura.
Sí, y sobre todo un acto de justicia, Santi,
yeah,
es un acto de justicia sacarlo, yeah, porque Julio Mariscal no solo fue un gran poeta, sino que fue un maestro de poetas.
Él, a
lo largo de su trayectoria y de su encuentro con la literatura, él no solo hace su propia obra, sino que, por ejemplo, funda el grupo Alcaraván en Arcos,
sí,
del que funda también una revista junto con los hermanos Murciano, Cristóbal Romero, Juan de Dios Ruiz Copete, etcétera. El grupo Alcaraván, que fíjate, se empiezan a reunir en el año 49,
sí,
aproximadamente, porque Julio Mariscal empieza la difusión de sus poemas en 1945 con la llegada del servicio militar, que coincide con una figura clave que va a ser Juan Ignacio Varela Gilaber, que es la figura con la que él empieza a difundir su poesía,
sí,
y con la figura que empieza a descubrir la ciudad de Cádiz.
Fíjate, claro, porque estamos hablando de que en ese momento no era tan fácil.
Claro. Entonces, cuando él termina el servicio militar, en el año 48, se marcha a Cádiz a estudiar magisterio, ¿no? Y allí coincide con los poetas de lo que fue luego la revista Platero, en que él también colabora en la fundación. Estamos hablando de Caballero Bonal, sí, de Fernando Quiñones, de una generación de oro.
Increíble, aquí en este cachito de paraíso.
Exactamente. Entonces él funda el grupo Alcaraván, que fíjate, él funda el grupo Alcaraván por esa añoranza cuando él deja Cádiz en el verano del 49, creo que es, a las vacaciones de su curso, llega a Arcos de la Frontera y dice: yo tengo que hacer aquí una actividad,
claro,
literaria y cultural como la que hay en Cádiz, y seguro que en Arcos hay gente que también le gusta la poesía y es amante de estas cosas. Y se encuentra con ese grupo, ¿no? Él, los hermanos Murciano, como hemos dicho antes, Cristóbal Romero, Juan de Dios Ruiz Copete, y acuden Fíjate cómo es la historia, que acuden al otro lado de Arco de la Frontera, donde sí. el padre de los hermanos murcianos tiene sí. Una fábrica de jabones, una jabonería.
Sí, sí, sí.
Y allí cogen la máquina de escribir que había en la fábrica.
Que había allí.
Que me imagino que en esa fábrica aquel hombre que tenía una fábrica de jabones, pues haría las nóminas de los empleados.
Claro,
no lo sé.
Cuatro cositas.
Claro. Y entonces se llevan la máquina de escribir, que es la que durante muchos años sirve para publicar los poemas de la revista Alcaraván, ¿no? Entonces él llega a Arcos con esa intención de darle a Arcos, y sobre todo con su propia intención, claro. su propia inquietud de seguir cultivando la literatura que ha cultivado en Cádiz junto a estas figuras de las que hemos hablado antes, ¿no? Pero no solo no se queda ahí, sino que poco después, cuando ya termina su carrera de magisterio y todo eso, empieza un largo periplo, como actualmente le pasa a los profesores que se presentan a las oposiciones.
Para acá, para allá y para el otro lado.
Exactamente. Entonces empieza un largo periplo por distintos puntos y pueblos de nuestra geografía andaluza. Y en uno de ellos, en el bosque, es sí. donde empieza una intensa labor literaria. Intensísima durante esos años. Estamos hablando de un poeta que ya había escrito poemas a Soledad. Soledad fue su primer amor, según Pedro Sevilla.
Bueno, ahí hay una disyuntiva, porque sí. toda la vida de este hombre, interiormente, tiene muchas interrogantes, sí. sobre todo en la época que le tocó vivir, y cómo tenía que defender sus libertades cualquier persona.
Sí, completamente, porque ahí se habla de Pedro Sevilla, que fue alumno suyo. Habla, o discípulo suyo también en la poesía, habla de que el libro de poemas a Soledad, escrito sobre el año 40 más o menos, pero que no sí. se publicó hasta el 75, habla de ese primer amor, que fue un amor frustrado por unas condiciones trágicas, ¿no?
En el que toda su vida está marcada un poco por la tragedia, sobre todo la primera parte de su vida.
Sí, de hecho su obra está muy marcada, muy influida por la muerte. La
guerra civil está de por medio.
La guerra civil, su propia condición moral, porque...
Claro.
Él, no podemos olvidar que es un poeta al que en un momento dado se le aplica la ley de vagos y maleantes por su fíjate, condición.
Fíjate.
Entonces, fíjate. También de niño su padre se muere con 11 años, era el sostén de la familia. Es decir, encontramos unas condiciones realmente difíciles. Entonces, por una parte nos encontramos con eso de que ese libro esté dedicado a ese primer amor, sí. que... Y por otra parte, hablan también, hay quien habla de que ya ese sentimiento de amargura, esa soledad que describe, no es solo no más que el nombre de una persona, sea el propio sentimiento del poeta.
Claro.
De todas maneras, hablamos de una época que a él le lleva, una época difícil, que a él le lleva suspender lo que era el examen de acceso a la universidad.
Sí, fíjate.
Y abandona durante un tiempo los estudios y se dedica pues eso, pues a leer, a cultivar la poesía, poesía que saca adelante en eso, a partir de los años de la mili con Juan Ignacio Varela Gilaber. Pero ya te digo, una vez que se incorpora después de la mili, termina carrera de magisterio, empieza su periplo por distintos colegios, por distintos puntos de la geografía, no se queda con la fundación de Alcaraván, no se queda con la fundación de Platero, sino que además funda junto a dos figuras que son Gloria Fuerte y Antonio Gala.
Que Antonio Gala incluso hasta le mandaba cosas para que se las corrigiese.
Exactamente, los primeros textos de Antonio Gala son corregidos por Julio Mariscal.
Fíjate, vamos a ver.
Y estamos hablando de dos figuras hoy en día, Gloria Fuerte y Antonio Gala. Acabamos de celebrar el acontecimiento, la conmemoración de Gloria Fuerte el año pasado, y estamos hablando de que a Julio Mariscal lo tenemos como un desconocido.
Para que tú veas.
Y
lo injusta que tú dices que es muchas veces la vida.
Y Antonio Gala, pues, lo consideraba un maestro, o era claro. su maestro, ¿no? Entonces fundan los tres Arquero de Poesía, una revista que se edita en Madrid. Julio prácticamente no abandona nunca el bosque. O sea, estamos hablando de los años 40, Santi, o de los años ya 50.
Es increíble en esto,
claro.
las razones de este hombre profundamente apegado a su cachito de...
Sí, y no solo eso, sino ahora que estamos en la época del teletrabajo y todo esto, o sea, sí, estamos hablando de que este hombre organizaba una revista que se publicaba en Madrid desde el bosque.
Claro, y este fue uno de los primeros que, claro, creyó que a Madrid tampoco hay que ir, ¿para qué? Todos los días, ¿no?
Exactamente, tú imagínate... Tú imagínate en aquellos años dependías totalmente del correo postal, que tenía que funcionar bien en aquella época.
Porque, claro, claro.
Claro, entonces su obra está llena de libros magníficos, como corresponde a un maestro, y de este tipo de encuentros, cuando él ya... después de pasar por un pueblo de la Sierra del Andévalo en Huelva, que es frontera con Portugal, se establece en Paterna y allí lo visitaba muy frecuentemente Gloria Fuertes, ¿no? Todavía hay personas mayores en Paterna que se acuerdan de las visitas de Gloria Fuertes. Entonces estamos hablando de un poeta.
Además que tuvo muy claro desde el principio que... él se quedaba aquí y que su literatura iba a partir de su pueblo, porque además siempre, prácticamente siempre vivió en pueblos, nunca decidió vivir en una gran ciudad, o el destino tampoco se lo puso, claro, pero el tema es que no se fue nunca.
Sí, y además fíjate que no solo la muerte condiciona su obra, el tema de la muerte es clave en su obra, sino también el tema del pueblo, el tema de los jornaleros, claro, el tema del campo andaluz. Entonces, es un hombre muy apegado a la tierra. De hecho, tan apegado a la tierra que la única época en la que escribe algo que tiene que ver con el mar es en la época de la mili, cuando entra en contacto con Juan Ignacio Varela.
Muy curioso, ¿eh? Porque un hombre evidentemente marcado por la tierra, pero una tierra pegadita al mar... solamente es la tierra lo que le preocupa, y al mar lo mira casi de reojo en su obra literaria.
Totalmente, y de hecho, después de ese encuentro con Juan Ignacio Varela Gilaber, cuando acaba esa amistad o esa amistad se distancia, ya no vuelve a tocar el tema del mar. Entonces,
ya está, se acabó.
Se acabó totalmente. Entonces, es un hombre muy, muy apegado a eso, a la vida del mundo rural, de los pueblos rurales, de los jornaleros, de
los todo. Problemas diarios del campo, y además del campo, volvemos a decir, en una época muy determinada y muy dura.
Muy dura. Muy dura. Muy dura, donde había mucha miseria, claro, donde las condiciones creaban eso, personas duras.
Sí, claro, ante todo.
Ante todo, dentro, rodeados por una vida que no era fácil. Entonces, su obra está toda impregnada de esos condicionantes, ¿no? Ahí, si quieres, Santi, vamos, sí, leemos, claro, un poema, sí, en el que se ve todo esto, que es un poema que pertenece a su libro Pasan hombres oscuros, y que es precisamente el que da nombre a ese libro, ¿no? Dice el poema: pasan hombres oscuros con su miseria a cuestas. Son los abandonados, los proscritos del sueño. Hombres con horizontes de monedas y olivo que no alcanzan la tierna perfección de la rosa. Es inútil gritarles: aquí tienes oro, en este cielo puro millonario de estrellas. Ven a saciar tus manos en los lentos crepúsculos, a coronar tus ansias de brisas y recuerdos. Es inútil gritarles porque seguirán siempre disputándoles céntimos al alba o a la nube, calculando los acres de cada cementera, aunque el surco del ire florecido de alondras. Pero tú y yo sabemos, soledad, de ese niño cuyo llanto levísimo colma la madrugada, y que este andar soñando por caminos de luna es algo más que el tópico de un siglo amortajado. Deja que ellos prosigan con su lastre en el alma, cautivos en el debe y haber de las fanegas, ligeros de equipaje. Aquí estamos nosotros, bebiéndonos el mundo con nuestras ilusiones.
Es una descripción absoluta de también una época y un personaje que es una sombra que había muchos en el campo, porque era comer o morir.
Claro, claro. Y en toda su obra ese tipo de personaje, ese tipo de hombre, de hecho tiene su primer libro publicado, que es Corral de Muertos. Es un libro en que cada poema está dedicado a una persona, ¿no? Y nos hace un retrato, en cada poema nos hace un retrato de no solo de esa persona, sino de la sociedad de esa época, en ese mundo rural, duro, difícil, que era el campo andaluz de posguerra.
Un periodismo literario y en poesía que refleja
absolutamente esa un trabajo sociedad. Documental magnífico.
Oye, ¿no crees que gran parte de esa dureza de la vida y de ese reponerse a esa dureza de la vida y de todas las circunstancias que andaban de por medio hizo a Julio Mariscal más fuerte y refugiarse posiblemente en la literatura como modo de escape y tenerlo todo muy claro desde el principio y no complicarse la vida en otras cosas que no fuese escribir y enseñar, porque fue una de sus grandes pasiones también?
Sí, no sé si más fuerte, no sé si lo hizo más fuerte. Lo que sí hizo la literatura fue él encontró en ella un refugio, ¿no? Y una razón. Claro. Siempre decimos, a mí me gusta decir que la literatura sirve si te ayuda a entender y a comprender tu propia vida.
Ella le daba respuestas y además un modo de expresión que, claro, que igual no tendría de otra forma.
Claro, esa amargura, ese lamento ante la muerte, sí, esa pregunta constante que se hace ante la muerte, esa interrogación constante a Dios, también la figura de Dios y de la religión es muy clara en su obra. Sí. Él, pues un hombre con unas convicciones morales que venían de familia, que estaban muy arraigadas también a la iglesia.
Un hombre de campo,
claro,
de aquella época.
Estaban muy arraigadas a sus convicciones, también a la iglesia, que eso es otra de las cosas que le provoca el gran desasosiego. Por eso te digo que no sé si más fuerte, porque toda esta serie de pensamientos se van intensificando a lo largo de su vida hasta provocarle un estado de amargura en el cual se mece ya estando en Paterna, que poco a poco va minando no solo su capacidad psicológica, sino también su capacidad física, ¿no? Su salud física.
Sin embargo, lo hace crecer como poeta.
Lo hace crecer como poeta muchísimo. Pero ya en los últimos años, fíjate que en los últimos años se habla de que son sus hermanas las que le insisten en que vuelva a Arcos. Y él vuelve a Arcos desde Paterna.
Pero él vuelve, él al principio como que no quiere.
Claro, él era muy reacio. Él era muy reacio porque a él en Paterna era un hombre muy querido. Claro. Él decide, y sobre todo decide dejar Arcos y volver menos o no volver a Arcos a partir de la muerte de su madre.
Claro.
Cuando muere su madre, él corta un hilo.
Claro.
Pero una vez que la enfermedad empieza a hacer mella en él, las hermanas empiezan a insistirle de que vuelva a Arcos, donde va a estar mejor atendido, ¿no?
Claro.
Pero el Julio Mariscal que vuelve a Arcos ya es un Julio herido, apesadumbrado, que incluso los amigos que lo visitaban no recibía a los amigos en su casa, sino había un bar.
Y allí tomaba un café o lo que fuese.
Y un reservado que era especial para él, y en el reservado del bar era donde recibía las visitas que a veces ni siquiera se sentía con ánimos de recibirlas.
De atender, claro.
Claro, y había algunos testimonios que hablan de eso, de que fueron a ver a Julio Mariscal Arcos y no se encontraba con ánimos o lo que sea de recibirlo. Entonces, eso unido también, por ejemplo, Fernando Quiñones contaba una anécdota que un día paseando con él por Arcos, unos jóvenes del pueblo lo increparon, lo insultaron, y eso a él le provocó una angustia muy honda.
Claro, por ese carácter osco, no, digamos, ausente, que imagino tendría.
Sí, y no solo pero es un carácter forjado por...
Claro.
Por las circunstancias, ¿no? Porque ya te digo que a partir de su condición sexual, dentro de una familia que podríamos decir tradicional, de una familia, como decíamos antes, él mismo incluso se puede dar las circunstancias de que él mismo se autoinculpara,
claro,
y se incluso se autoagrediera, y hablo agredir de manera figurada, se castigara, por decirlo de otra manera, por su propia condición, como...
No se llegó a perdonar, entre comillas, nunca.
Ni a perdonar ni a aceptar. Quizás no se llegara a aceptar.
Claro.
Entonces, esos últimos años fueron muy amargos. Y si siguió escribiendo fue por la insistencia de sus amigos. Amigos que le pedían poemas para revistas, para distintas publicaciones. Pero él vivió en una profunda amargura todos esos últimos años, a pesar de, ya te digo, de su carácter. Él, por ejemplo, cuando llega a Paterna es un gran impulsor, un gran activador de Paterna. Hablamos también de una Paterna en unos años muy aislado.
Yeah.
De ahí surge un libro que se llama Tierra de Secano, de sus años en Paterna. impulsa un festival de flamenco en Paterna.
Y también le unen muchos factores al flamenco.
Sí, él es un gran flamencólogo, uno de los grandes flamencólogos, y siempre, pero fíjate que siempre se interesa por los palos del flamenco que son más afines a sus intereses.
Soleá, claro, lo más desgarrador del flamenco.
Exactamente. Entonces, él fue un gran activador en ese sentido de Paterna, creó una escuela de adultos, creó una enseñanza a distancia a través de la radio en aquella época, para que los jóvenes del pueblo no abandonaran los estudios.
Claro, estamos hablando de años donde, a ver, era trabajar a partir de una cierta edad.
Claro.
Y entonces, si no fuese por este tipo de cosas, que ahora nos puede parecer un poco alocada, antes era el único salvavidas para la gente joven que claro. quería aprender.
Y las posibilidades de un chaval, de un chico en un entorno rural y con una familia jornalera, de ir a la ciudad a buscarse unos estudios, eran prácticamente inexistentes.
Claro.
No había. Entonces él pone en marcha todo eso, una escuela de adultos, una enseñanza a distancia a través de la radio para que esos chicos no dejen...
Increíble. Era un innovador total. Totalmente, ¿eh? ¿Tú te imaginas a Julio ahora con las redes sociales y, y sin tener que ir a Madrid?
Seguro que encontraría la forma de seguir difundiendo la poesía, ejerciendo el magisterio en la poesía y contribuyendo al claro. bien de la sociedad como él lo hizo en
claro,
su época.
Claro.
Entonces, pues ya te digo, Santi, toda su obra...
A mí me parece una vida interesante... Un poeta injustamente tratado, un poeta por descubrir, que simplemente apuntar el hecho de que don Antonio Gala, al que tuve el enorme placer de conocer y de entrevistar en su momento, y es un lujo verdaderamente hablar con el maestro, él fuese quien sus primeros escritos se los diese a Julio Mariscal para que los viese y opinase sobre ellos, da la catadura literaria de un hombre que tiene que resurgir de nuevo y le tiene que dar el sol y a sus poemas volver a ponerlos en pie. Sería muy interesante que esto siguiese. A veces hasta la literatura va por modas, tú lo sabes, pero sería interesante, muy interesante.
Sí, y sobre todo que dentro de la moda, o sea, la modernidad que hay en los poemas de Julio Mariscal, técnicamente y estilísticamente... Totalmente. Es una maravilla el empleo, el uso que hace Julio Mariscal del verso libre es magistral, hasta el punto de que hay muchos poetas de hoy en día, y poetas, estoy hablando de primera fila, que no manejan el verso libre y la musicalidad del verso libre y el claro, ritmo interior claro, como lo hacía Julio Mariscal.
Claro.
O sea, que estamos hablando de un poeta de una...
De uno de los grandes. Pues, oye, lo que no hemos hablado, para que tú veas, son de esos talleres que tienes y que me interesan mucho, porque me interesa mucho que la gente siga disfrutando. Ahora el espacio este se acaba. Este espacio es cada martes y ya va siendo hora de dar paso a otra cosa, así es la radio, así. Pero sin embargo, no puede acabar, porque pueden continuar en una serie de cursos que hace nuestro amigo Paco y que yo quiero que me describas para que la gente lo sepa y sepa qué es lo que tiene que hacer.
Sí, precisamente en los talleres, en los grupos de poesía
sí.
que tengo, hemos tratado la obra de Julio Mariscal, ¿no? Yo, uno de los deberes, creo, de un director es también sacar a luz, rescatar
claro,
esto. Y,
claro.
y si tú tienes gente con la que puedas contribuir a difundir este tipo, no solo Julio Mariscal, hablamos también en San Fernando de Luis Berenguer, ¿no?
Por ejemplo, Luis Berenguer es para mí el gran olvidado.
Claro.
Entonces, es
un deber moral para sí. alguien que maneja un grupo sacar a luz estas figuras, ¿no? Entonces, esta semana hemos estado trabajando la poesía de Julio Mariscal, ¿no? A través de ese verso rural, en un grupo de gente que no son rurales.
Claro, entonces, claro.
Es mucho más difícil, ¿no? Pero, bueno, para eso están los talleres, ¿no? Para toda esta investigación, todo este trabajo experimental y todo este descubrimiento.
Que te enseña mucho y te adelanta las casillas de salida a la hora de hacer cosas y hacer tu propia literatura. El conocimiento es básico, y el conocimiento de los grandes poetas y de la obra de los grandes poetas y de la vida de los grandes poetas es básico si quieres caminar en este mundo.
Claro, a escribir se aprende leyendo, Santi.
Y ya está.
Y para leer bien hay que leer a los grandes, y Julio Mariscal era uno de ellos.
Y leyendo y poniendo en común, como haces en los talleres, y hablando de poesía. Y bueno, la gente, ¿cómo se puede poner en contacto contigo para ir a los talleres?
Pues en las redes sociales, con mi nombre, Paco Ramos Torrejón, o a través del correo electrónico pacoramosescritor@gmail.com.
Eso
de
es.
Esas dos formas pueden pedir información y ya yo les enseñaré todos los cursos que estamos llevando a cabo, adaptados a cada persona en cada momento.
Claro que sí. Fíjate a dónde hemos llegado tecnológicamente, que ya no solamente no hay que ir a Madrid, sino que ya incluso gente de Madrid y de otros sitios mucho más lejos vienen a la isla, en este caso, a los cursos. Totalmente. A través de internet o bien presenciales, como tú veas.
Y además, fíjate, Santi, si Julio Mariscal fundó, estuvo trabajando en Arquero de Poesía, una revista publicada en Madrid desde el bosque, sin internet y dependiendo del correo postal, increíble. ¿Qué hubiera hecho en esta época de correos electrónicos inmediatos?
Se sale. Entonces, totalmente.
Pues esa es una forma de contribuir. Los talleres son una forma de contribuir, claro, a esto, ¿no? Y de mantener toda esta llama y este fuego de la poesía.
Pues muchísimas gracias y te espero la próxima semana. Dime lo que tú quieras.
¿Terminamos con un poema, Santi?
Me encantaría que terminases con un poema.
Terminamos, pues vamos a terminar con uno de mis poemas favoritos, Julio Mariscal, que habla de todo esto, de lo que hablábamos antes, del pueblo, ¿no?
Sí.
Se titula precisamente El pueblo. Dice: el pueblo, ya sabéis, un puñado de casas, una plaza, una fuente, una vieja rutina de misas y rosarios, y luego un horizonte cansado de olivares, eternos lutos, recuas y canciones, 3 días de verbena para la Cruz de Mayo y el baile transparente del domingo. Alguna vez también se muere alguien, viene el señor obispo, cambia el cabo de la Guardia Civil, en fin, las cosas. Los días van hundiendo su escarpelo en la corteza enorme del hastío, porque pueblo es sudar, parir, partirse el alma sobre el yunque o el arado, sopas de ajo al despuntar el día, sopas a media tarde y a la noche, mullirse bien la carne para la bota enorme del cacique, y madrugadas en que la miseria vuelve caricatura el pan y el beso. Pero también el pueblo tiene su espadaña, su romero, sus niños, sus canciones de rueda, su leyenda inefable como un claro decir del 17. Y aquí está ya su entraña desgarrada, su abierto corazón para la fusta. Pueblo de España, elemental, clavado, remachado entre olivos e intemperies, pueblo de largas privaciones, pueblo desamparado y solo, tendido a la campiña como una mano abierta, implorando un poquito de compasión, un celemín siquiera, de eso que llaman paz, sueños, desvelos.
Un poema de Julio Mariscal, en la voz del poeta Paco Ramos. Gracias, Paco.
Gracias a ti, Santi.